Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Si yo fuese a preguntar, ¿cuál es el coro infantil más conocido de toda la iglesia? Ustedes podrían adivinarlo, ¿verdad? ¿Cuál es? Cristo me ama, ¿verdad? A ver, ¿se lo saben? Cristo me ama, bien lo sé. Que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Canten. Sí.
Cristo me ama.
Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Bien hecho, bien hecho. El coro infantil. All right, quizás estoy exagerando un poco, pero nosotros cantamos ese coro en la escuela bíblica de vacaciones y los niños no lo tienen que aprender. Ellos lo cantan en inglés, pero lo cantan, son las mismas palabras. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me lo hace ver. Y esa es la gran verdad de nuestra fe. Aunque usted sea un graduado del seminario, aunque usted tenga un doctorado en teología, tiene que volver a esa verdad central, que la razón por la cual estamos aquí es porque hay un Dios en el cielo que nos ama. Eso es todo. Y esa es la base de todo lo que nosotros creemos en su palabra. Hay un Dios de amor. Hay un Dios que desea salvar al pecador. Y es en ese espíritu de amor y aún de un corazón quebrantado que el Señor Jesús habló las palabras que nosotros ahora vamos a leer en Mateo 23, desde el versículo 29 hasta el versículo 39. Vamos a leer aquí. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hasta ahí esta palabra del Señor Jesús, palabra que fue hablada en amor, palabra que fue hablada con un corazón quebrantado. Yo sé que cuando uno lee, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues uno casi que quiere darle ese tono de ira y de justa condenación. Pero el Señor hablaba con un corazón quebrantado. Lo que el Señor en ese momento hacía era lamentar la condición de aquel pueblo y la triste realidad de que ellos iban rumbo al juicio a pesar de que Él les estaba ofreciendo escape. Y esa es la tragedia de la humanidad, que nosotros, sabiendo que vamos por mal camino, seguimos por ahí, como quien dice, no me va a pasar a mí, yo de alguna manera voy a poder tomar control de esta situación y todo va a salir bien. El Señor dice otra cosa en este texto que nosotros hemos leído. Él está hablando aquí en su última administración pública antes de su crucifixión. Y el Señor ya se había ofrecido muchas veces a Jerusalén y a los habitantes de Judea y a todo Israel y a sus contornos como el enviado de Dios, como el rey Mesías. No tantas veces lo dijo así abiertamente, sino que lo demostró. ¿Cómo lo demostró el Señor? Por medio de señales, por medio de milagros, reprendiendo al enemigo, calmando la tempestad, demostrando que él verdaderamente venía de Dios, hablando con autoridad, como la autoridad que nunca habían presenciado aquellas personas. Verdaderamente el Señor se manifestó, y luego al llegar ya al fin de su ministerio lo dijo abiertamente. Y sin embargo, tristemente, aquel pueblo, aquella nación lo rechazó. Y al rechazar al Hijo de Dios, estaban rechazando a Dios mismo. Y por el hecho de que ellos lo habían rechazado, Dios tendría que retirar su presencia de aquella ciudad y de su templo, y quedaría desolada la ciudad, vacía, destruida. El templo sería destruido, no quedaría piedra sobre piedra, así lo dijo el Señor Jesús, y la nación sería dispersada. Y el Señor podía ver venir todo aquello, y él sabía que si se hubiesen vuelto a él, que todo aquello se podría haber evitado, pero no lo aceptaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el Señor aquí no se deleita en pronunciar juicio, para que vean que yo era quien dije ser, y ahora recibirán el merecido castigo. No lo dijo el Señor así. En aquel momento el Señor sollozaba, el Señor lloraba lágrimas de un corazón quebrantado. Y noten ustedes la figura central que él usa para hablar acerca de lo que Dios siente en su corazón hacia todas las personas. En el versículo 37, el Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cuántas veces, dice el Señor, quise juntar a los polluelos debajo de las alas? Si usted viene del campo, usted conoce esa imagen que el Señor está describiendo, ¿verdad? Hemos visto a la gallina extender sus alas y a los pollitos correr debajo de las alas de esa gallina, y así se sienten protegidos del viento, de la lluvia, del frío, aún del peligro, bajo las alas de esa gallina. Hay algunos que no lo han visto en vivo, pero sí lo han visto en pantalla, ¿verdad? Lo hemos visto por televisor. Hoy en día uno no tiene que ser del campo para conocer esa imagen. Y eso es lo que Jesús dice que él quería hacer con la ciudad de Jerusalén: recogerla a sí mismo, a sus habitantes y a toda la nación, y en realidad a toda la humanidad. Eso es lo que el Señor quiere hacer: extender sus brazos de amor para recibirnos a nosotros, para que Él sea el Dios que nos da seguridad, el Dios que nos protege, el Dios que nos salva. Y ese es el mensaje de toda la Biblia, de tapa a tapa: la gracia y la compasión de Dios manifestada perfectamente en Cristo Jesús. Donde quiera que nosotros vemos al Señor en el Nuevo Testamento, lo vemos extendiendo sus brazos en amor hacia gente de todas las edades, hacia gente de todas las clases, hacia gente de todas las razas, para traerlos a sí mismo. Y en este texto hay tres grupos en particular que yo quiero señalar en esta tarde como objeto del afecto, del amor de Cristo Jesús. Primeramente, los pequeños, los niños. En segundo lugar, los grandes pecadores y aún los peores enemigos. A esos tres grupos el Señor los llama a sí mismo. Primeramente, bueno, los niños pequeños. Uno dice, pero ¿y quién no va a amar a un niño, verdad? Es cierto que hay algo en nosotros que responde a un niño pequeño. Los científicos nos dicen que está programado en nosotros, especialmente en la mamá, el sentir un amor intenso hacia su criaturita. Hay algo en ella que lo ama con intensidad, que busca cuidarlo y protegerlo. El otro día mi esposa hizo un pequeño video de ella con nuestro más chiquitito, Josué, que todavía no llega a un añito, y ella lo está arrullando y él está cerrando sus ojitos, y enseguida todo el mundo empezó a ponerle corazoncitos a la imagen que ella había puesto ahí, ¿verdad? Porque nos conmueve el corazón ver esa ternura. Gracias a Dios, ¿verdad?, que en la mayoría de los casos las personas sienten ternura hacia los niños pequeños, pero no siempre es así. En el primer siglo, en los días del Señor, los niños no eran considerados como dignos de mucha atención. Sí se les amaba y se les cuidaba, pero al niño se le mandaba callarse y quedarse por ahí. Y ciertamente no eran tan importantes como para interrumpir el ministerio de un predicador, de un profeta, como lo era Cristo Jesús. La Biblia dice que las madres venían al Señor con sus niños para que Él los tocase y los pudiese bendecir, pero los discípulos dijeron: no debe de ser, el Señor está demasiado ocupado, Él tiene que predicar, Él tiene que enseñar, hay muchas cosas que Él tiene que hacer. ¿Qué es esto de que ahora tengan que pasar niños? Y trataron de impedirlo, los discípulos del Señor trataron de impedirlo, pero cuando Jesús se enteró de lo que ellos estaban haciendo, la Biblia dice que se enojó, ¿verdad? Y dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor Jesús no solamente estaba recibiendo a los niños literalmente, sino que los usa como modelo, como representación de la clase de fe que es necesaria para acercarse a Él, para entrar en el reino de Dios. El Señor manda que nosotros vengamos a Él humildemente, que vengamos a Él confiadamente, como lo haría un niño pequeño que tiene que creer en la buena voluntad de la persona que le extiende sus brazos. Nosotros a veces queremos que los niños vengan a Jesús como adultos, pero Él quiere que los adultos vengan a Él como niños, ¿verdad? Con esa fe tierna, con un corazón abierto y dispuesto a recibir lo que Él nos dé. Los niños pequeños, que representan a los que se reconocen débiles, a los que se reconocen poquita cosa, pero aún así son amados por el Señor. Y quiero decir que el Señor pues nos da un encargo tan importante a la iglesia y a los padres, y es el cuidar de los niños, literalmente de los pequeños, porque esas vidas son preciosas para el Señor. Y qué lindo que un niño pueda llegar a la fe a una temprana edad, y así de esa manera evitar los años perdidos, de los cuales tantos se tienen que arrepentir. ¿Cuánta gente me ha dicho: ay, pastor, si yo pudiese volver en el tiempo y rectificar, si yo hubiese entregado mi vida a Cristo cuando por primera vez oí el llamamiento. Ahora lo que me quedan son recuerdos y tristeza. Bueno, pues hagamos todo lo posible para que los niños en esta iglesia oigan el mensaje de Cristo Jesús, vivan el mensaje en los hogares, sean tiernos y compasivos, bondadosos con los hijos. Qué difícil es convencer a un niño que hay un Dios en el cielo que ama, cuando nosotros, los padres, que somos los representantes de Dios aquí en la tierra, los tratamos con crueldad y con violencia, actuando caprichosamente a veces, simplemente porque estamos de mal humor. ¿Cuánto daño estamos haciendo? Y luego queremos que cuando le hablemos del Señor, que enseguida digan: oh sí, lo recibo y lo acepto. Cuando en realidad en nosotros han visto algo que les dice: ¿será real ese Dios del cual este o esta está hablando siempre? Porque no veo mucha diferencia. Así que tenemos esa responsabilidad. El Señor recibe a esos pequeños. En cierta ocasión, el gran evangelista Moody, habrán oído de él, un hombre que predicó el evangelio con gran poder en el siglo XIX y XX, vinieron a él después de un culto y le preguntaron: Señor Moody, ¿y cómo fue el culto? ¿Fue bueno? ¿Hubo buenos resultados? Y él dijo: sí, se convirtieron 3 personas y media. Y alguien dijo: 3 personas y media, oh, ¿será que quiere decir que se convirtieron 3 adultos y un niño, verdad? Y él dijo: no, se convirtieron 3 niños y un adulto. Porque los niños tienen toda una vida para vivir para el Señor. Ese adulto solamente le queda la mitad, quizás la mitad de su vida. Cuánto mejor, ¿verdad?, es que se entregue una vida por completo al Señor. ¿Y de qué edad tiene que ser un niño antes de ser, de poder salvarse, ¿verdad? No podemos decir. Dios en su misericordia puede hablar al corazón y abrir el entendimiento como para que ese pequeño, esa pequeña, entren en la fe. El Señor ama a los niños y a los pequeños y a los indefensos, y quiere que nosotros hagamos posible que ellos lleguen a Él para la salvación. Pero Él no solamente ama a los niños pequeños, sino que ama a los grandes pecadores. ¿Saben que esa era una de las críticas que lanzaban contra el Señor durante su ministerio aquí en la tierra? Decían: este hombre recibe pecadores. En Lucas capítulo 15, el versículo 2, ahí está: este hombre recibe pecadores y come con ellos. Se sienta a la mesa y se congrega, se reúne con ellos. ¿Cómo es posible? Pues es cierto, el Señor así lo hacía. Las puertas a la vida del Señor estaban abiertas y Él recibía a todos aquellos que estaban dispuestos de venir a Él. En los días del Señor, aún cobradores de impuestos podían llegar a Jesús, y esa era considerada la gente más vil. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Los cobradores de impuestos eran odiados por el pueblo judío porque eran considerados traidores, personas que se habían vendido al gobierno romano para poder extorsionar a su propia gente. ¡Qué personas tan viles! Habían negado aún su propia nacionalidad, su gente, su pueblo. ¿A favor de qué? A favor de ganancia y de lucro. Se habían vendido. Eran considerados gente horrible. Y sin embargo, el Señor llamó a algunos cobradores de impuestos. El que escribe el evangelio que estamos leyendo en esta tarde, Mateo, era un ex cobrador de impuestos. El Señor Jesús lo llamó a él estando sentado al banco de los tributos públicos. Mientras todavía estaba ejerciendo su oficio, Jesús se acerca a él y le dice: sígueme. Y Mateo lo deja todo e inmediatamente se va con el Señor. También conocemos la historia de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo, aquel cobrador de impuestos, que era pequeño de estatura y deseando ver a Jesús, se subió en un árbol para poder ver por encima del gentío, y recibió la gran sorpresa de que el Señor lo miró directamente y le dijo: baja de ahí, porque yo tengo que ir a comer en tu casa esta tarde. Y el Señor llegó a casa de ese hombre vil, de ese pecador, y comió con él y compartió con él, y Zaqueo fue salvo, porque Cristo Jesús recibe al pecador. En la Biblia pues leemos también de mujeres de mala fama, como decimos nosotros, ¿verdad? Ahí está María Magdalena, ahí está, por ejemplo, la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de ella? Esta era una mujer que se había casado y divorciado tantas veces que ya se había dado por vencida con el sistema de matrimonio y simplemente estaba viviendo con el último que tenía. Y el Señor se lo dijo así. Y sin embargo el Señor le dijo: si tú supieses quién está hablando contigo, si tú supieses que el que habla contigo puede darte del agua que verdaderamente satisface, del agua de la vida. En vez de condenarla, el Señor Jesús hizo una conexión con ella, la recibió, y ella se convirtió en una verdadera seguidora de Cristo y una gran evangelista también. Jesús nunca condenó a ninguna persona que ya había sido condenada por la sociedad. En vez, el Señor lo que hacía era condenar lo que la gente pensaba era justicia, a los que la gente admiraban por ser los más religiosos. Esos son los que el Señor está en este texto señalando, los fariseos y los escribas. Él les dice: hipócritas, porque dais la apariencia de ser justos, de ser nobles, pero sin embargo por dentro estáis llenos de corrupción. El Señor vino para llamar al pecador al arrepentimiento. Las mayores descargas del Señor fueron en contra de aquellos que no querían aceptar ante los ojos de Dios que ellos eran pecadores. Él dijo: bueno, pues los que están bien no tienen necesidad de médico, el enfermo es el que tiene necesidad de médico, por lo tanto vengo a esos, a los que se reconocen pecadores, a los que tienen su necesidad. Nosotros nos equivocamos si pensamos que la misericordia y el amor de Dios no se extiende hacia las personas que más la necesitan. La Biblia declara que Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Romanos 5:8. Aún en nuestra iniquidad el Señor nos amó. Él nos amó cuando más nosotros lo odiábamos, cuando más nosotros lo rechazábamos, cuando más nosotros lo burlábamos. Aún el peor pecador es objeto del amor de Dios. Así que eso quiere decir que usted o yo podamos haber quebrantado cualquier mandamiento del Señor y aún así Él nos ama. Podemos haber blasfemado su nombre y aún así Él nos ama. Puede ser que nos hemos burlado de su palabra. Hemos dicho: la palabra de Dios dice que el que hace tales cosas morirá, pero eso no me va a pasar a mí. Y aún así el Señor nos ama. Puede ser que nosotros hemos sido las personas más indignas y aún así el Señor nos ama. Y lo que los religiosos intencionaban como una burla y como una acusación, este hombre recibe pecadores, eso se ha convertido en la gloria del Señor Jesús. Él es el que abre la puerta para que todos puedan venir a Él. Estaba leyendo de una historia en una iglesia muy famosa en Londres, en el tiempo de Moody, por cierto, y llegó una mujer a esa iglesia, una mujer que había estado viviendo con un hombre de otra raza, era un hombre chino, y en aquel entonces aquello se consideraba algo muy incorrecto. Y ella tuvo un hijo con ese hombre y llevó el niño a la iglesia. Se sentó para escuchar el mensaje, le gustó y volvió un segundo domingo y después un tercer domingo. Pero al final del tercer servicio se acercó a ella el pastor de la iglesia y le dijo: tengo que pedirle a usted que usted no vuelva más a esta iglesia, porque las demás mujeres de la iglesia han dicho que si usted no se sale, ellas se saldrán. Y la mujer le dijo: pastor, yo sé que yo soy una pecadora, pero no hay ningún lugar a donde se reciben pecadores, y nosotros sabemos que hay tal lugar, es a los pies de Cristo Jesús. El Señor recibe al pecador, el Señor recibe a aquel que reconoce su pecado. Y quiero decirles, hermanos, que a veces las personas dicen: sí, pero tiene que ser que ese sea un pecador arrepentido. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que el Espíritu Santo produce, mejor dicho, un espíritu de contrición y de arrepentimiento en nosotros. Pero no vayan a pensar ustedes que nosotros estamos completamente arrepentidos cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, en el sentido de que nos hemos dado cuenta de todo lo que hay en nosotros. A veces son años hasta que el Señor empieza a iluminar ciertas áreas de nuestra vida donde todavía nosotros tenemos que entregarle la soberanía a Cristo Jesús. Venimos a Él porque sabemos que algo está mal y que estamos en gran peligro, y en nuestra ignorancia y en nuestra debilidad y en nuestro quebrantamiento, el Señor nos recibe. No porque ha habido un arrepentimiento perfecto en usted, no porque usted ha arreglado su vida 100%, sino porque Cristo recibe al pecador. Y por esa razón estamos nosotros aquí en este día, por el amor y la misericordia del Señor. Así es, hermanos, hay un lugar para el pecador, es a los pies de Cristo Jesús. Él no nos rechaza. Por eso lloraba al Señor: extiendo mis brazos, decía Él, a esa ciudad, y no venís a mí. Qué pena, ¿verdad? Pero todavía hay algo aún más maravilloso. Además de recibir al más grande pecador, el Señor recibe también al más grande enemigo. Al más grande enemigo. Esa gente con las cuales el Señor estaba hablando en ese momento, Él sabía que ellos en pocos días iban a estar gritando: crucifícale, crucifícale. Le iban a rogar a Pilato que Pilato lo ejecutase en esa manera tan terrible de muerte por la cruz. Y en eso, dijo el Señor mismo, se iban a parecer a sus padres, que habían hecho lo mismo con otros profetas que Dios había mandado una y otra vez a ese mismo pueblo. El Señor se lo está echando en cara en este texto. Ay de vosotros, versículo 29, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, arregláis esas tumbas para que se vean bonitas, para que sean lugares donde vengan los peregrinos para decir: aquí está la tumba del profeta. Adornáis los monumentos de los justos y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. En otras palabras, no habríamos hecho lo que ellos hicieron. Los judíos siempre habían sido un pueblo que resistía el mensaje que Dios enviaba por medio de los profetas, porque a nadie le gusta que Dios envíe a una persona para decir: estáis viviendo en pecado, volveos al Dios verdadero. Al oír eso, se llenaban de ira y uno tras otro mataban a los profetas. El Señor les da el ejemplo de uno. Él nada más menciona aquí a Zacarías, hijo de Berequías, dice el Señor, a quien matasteis en el versículo 35, entre el templo y el altar, ahí en ese lugar sagrado que en este momento vosotros mismos usáis como sitio de adoración. Ahí matasteis a Zacarías, uno de los profetas del Señor. Y yo sé que en pocos días ustedes van a hacer lo mismo conmigo, ¿verdad? El Señor les dice aquí en el versículo 34: por tanto, he aquí yo os envío, en otras palabras, sigo enviando profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. ¿De quién está hablando? De sí mismo. Como para decirles: yo sé lo que ustedes van a hacer conmigo. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ahí el Señor podía haber estado hablando del que vino a ser el apóstol Pablo. Ustedes son los que van a perseguir a los que creen en mí, y los vais a echar en la cárcel. Y nosotros tenemos que decir: Señor, y nosotros también haríamos lo mismo. Porque aquí no estamos nosotros para decir qué malos esos fariseos, ¿verdad? Cuando uno lee acerca de los fariseos, la tendencia es decir: oh, qué gente tan mala, tan perversa, viendo las señales de Dios, viendo los milagros que el Señor hizo delante de ellos, y no creyeron. Pero el Señor nos dice: ustedes hacen lo mismo. Y nosotros decimos: no, Señor, no, nosotros no hacemos eso. Pero el Señor dice: yo conozco vuestro corazón, yo sé vuestras intenciones secretas. Y cuando viene alguien que habla en el nombre del Señor algo que no te gusta, pues lo crucificamos, ¿verdad? Quizás no con clavos y un martillo, ¿verdad? Pero con nuestras palabras, con nuestro rechazo, con nuestro desprecio, con nuestra condenación. No podemos negar que esta palabra nos habla a nosotros. Somos los hijos de nuestros padres. Y en ese sentido el Señor está hablando de la humanidad. Los seres humanos siempre hacemos lo mismo: resistimos a los que vienen a nosotros en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Esta es mi vida, yo voy a vivirla como yo sé que tengo que vivirla. No me hables tú de otras cosas, de otras situaciones. Esa no es mi situación. Tú no entiendes lo que está pasando conmigo. Tú no sabes lo que yo tengo que hacer. Todo para decirle al Señor: no te metas, déjame. Miren, esta tarde nosotros vamos a tener lo que llamamos la clase de nuevos miembros. Y nosotros siempre empezamos por decirle a las personas que el pecado principal de la humanidad, la raíz de todo pecado, es la rebeldía. Es decirle a Dios: déjame, porque esta vida es mía y yo la voy a vivir como yo mejor pienso hacerlo. Si yo te necesito, yo te buscaré, yo te llamaré, yo te pediré tu ayuda y tu bendición. Pero mientras tanto, déjame a mí. Y aunque no se lo digamos al Señor con esas mismas palabras, si estamos viviendo de esa manera, ¿cuál es la diferencia? El ser humano le hizo caso a la serpiente desde un principio. Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto no moriréis, sino que seréis iguales a Él. Y la humanidad hasta el día de hoy se cree ser el Dios de su propia existencia. Eso es lo que hacemos los seres humanos. Y por eso estas palabras son para nosotros. El Señor dice: yo envío los profetas y ustedes los crucifican uno por uno. Y sin embargo, no me doy por vencido con nosotros. Eso es lo que quiero decir en este momento, ¿verdad? A pesar de que nos convertimos en enemigos de la verdad, el Señor no se da por vencido con nosotros. En esta escena, Jesús llora. Jesús llora por esa ciudad y llora también por nosotros. Y dice: si vosotros escuchaseis y aceptaseis el mensaje que yo os envío, seríais salvos y habría esperanza para vosotros. Viene un día cuando la oportunidad cesará. Viene un día cuando el Señor regresará. Vino a nosotros humildemente, algún día Él volverá en gloria. Al principio fue coronado con espinas, pero algún día se pondrá una corona de muchas diademas. Pero hasta que venga ese día, todavía hay oportunidad para el pecador que se arrepiente, para el enemigo que está dispuesto a buscar la paz con su Señor. Dios está dispuesto a recibir aún a su enemigo. Recuerdo las palabras de Niemöller, un pastor que vivía en Alemania en los tiempos de Hitler, y fue internado en un campo de concentración por hombres crueles que le hicieron mucho daño. Y dijo él: me tomó mucho tiempo entender que Dios no era el enemigo de mis enemigos. Yo deseaba que él lo juzgase por su crueldad contra mí y contra los que estaban allí conmigo. Pero tuve que entender que Dios los amaba a ellos tanto como me amaba a mí. Dios no era el enemigo de mis enemigos. Dios no es ni siquiera el enemigo de sus propios enemigos, sino que los llama para hacer la paz con ellos, para reconciliarse con ellos, para perdonar sus pecados y para darles una nueva vida. El Señor no se da por vencido con nosotros, nunca. Lo leemos nosotros, ¿verdad?, en los Salmos, acerca de ese amor tan grande y maravilloso de nuestro Dios. El salmista lo dijo en el Salmo 27, el versículo 10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ahí está la misma imagen: la gallina que recoge a los polluelos, que los tiene bajo sus alas. ¿Quiénes son las personas que nosotros diríamos, esos serían los últimos en abandonarnos? Yo espero que digan nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres nunca nos abandonarían. Cuando ninguna otra persona cree en nosotros, cuando ninguna otra persona tiene cualquier deseo de ayudarnos, todavía podemos contar en nuestros padres. Pero la Escritura dice que aun si ellos nos abandonan, Dios no nos abandonará. Hay uno que nos ama aún más que nuestros propios padres nos aman a nosotros. Y si eso es verdad, pues nosotros podemos decir que aun si mi esposo o mi esposa me divorcia, con todo eso el Señor me recogerá. Aun si mi jefe me dice vete que no te necesito, con todo eso el Señor me recogerá. La palabra me dice que si mi mejor amigo me traiciona, el Señor me recogerá. Si el juez declara contra mí, el Señor me recogerá. Porque Él es un Dios que ama al pecador, aún a su peor enemigo. No hay ninguna cosa que nosotros podemos hacer para impedir que Dios siga amándonos y que Él siga extendiendo su brazo de amor hacia nosotros. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, yo diría que la mejor solución sería rendirse ante ese gran amor. Decir, está bien, Señor, ¿qué puedo hacer yo con alguien que me dice que no me va a dejar de amar? Con alguien que me dice que siempre va a extender sus brazos de amor hacia mí. Pues lo que puedo hacer es humillarme y decir, Señor, está bien, yo acepto ese amor. Entra en mi corazón, toma control. Tú me guiarás, Señor. Tú me enseñarás lo que hay en mí que está mal, lo que necesita ser eliminado. Tú vas a poner un nuevo corazón en mí. Y todas esas cosas, poco a poco yo las voy a ver en mi vida, pero por ahora, en este momento, yo me entrego a ti. Me rindo ante tu gran amor. Vamos a orar, vamos a pedírselo así al Señor. Señor, venimos delante de ti para darte gracias por el amor con el cual nos has amado con un amor intenso, con un amor eterno. Te damos gracias porque lo has comprobado al enviar al más precioso entre toda la creación, entre todo el universo, el Hijo Eterno. Lo enviaste a Él para ofrecerlo como un sacrificio a favor de nosotros. En este mundo, Señor, nosotros no estamos acostumbrados a que las personas se sacrifiquen por nosotros. A veces quizás una madre se sacrifica por un hijo, o quizás un amigo por otro. Pero tu palabra dice que tú te diste por nosotros, aún siendo nosotros tus enemigos. Señor, ayúdanos a entender y a valorar, a apreciar ese amor y a decir, sí, Señor, yo me rindo. Te doy gracias, Señor, porque en este momento hay muchas personas aquí que pueden dar testimonio de ese amor en su vida. Pero si hay alguien que todavía no lo ha conocido, no lo ha entendido así, envía tu Espíritu, Señor, para convencer a tal persona o personas de que ese amor es real, es genuino, es verdadero, no es motivado por ninguna otra cosa, sino simplemente por la buena voluntad que hay en tu propio corazón, Padre Celestial. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por la oferta que hasta este momento se extiende. La recibimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.